Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Caminando por una feria del libro, ¿no?
Es tremendo.
Es tremendo. Y voy a presentar a quien está a mi lado y que me acompaña hoy en la apertura de este programa. Estamos hoy en esta otra vuelta especial.
¿Sí?
Desde la Intendencia de Montevideo, en este sábado, que ya se nos termina la feria del libro. Estoy con un Gustavo Aguilera, a quien normalmente ustedes lo escuchan hablar de rock and roll. Muchos de ustedes polemizan con Gustavo, pero Gustavo es una opinión autorizada. ¿Cómo andás, Gustavo? Buen día.
Bien, buenos días. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia? Saludos para todos.
Vos acá jugás de local, aparte.
Y acá sí, me conocen hasta las piedras, porque hay 20 y pico de años trabajando de librero, vos te conocés con la gente de las distintas editoriales, con escritores, por ser también periodista y escritor, te conocés con un montón de gente más y tal. Son 2 semanas para mí al año que me reencuentro con toda esa gente que a veces no te ves muy seguido y es como una reunión familiar, ¿no? Del gremio, del rubro.
Vamos a hablar con Gustavo de música, vamos a hablar de libros en esta apertura y seguramente Gustavo al cierre de este segmento elegirá el tema de arranque, que no lo hablé con vos, pero tenés para ir pensando, ¿no? Gustavo es, Gustavo saluda a todo el mundo, estamos caminando por la feria, estamos recorriendo la feria y saluda a todo el mundo. Gustavo, aparte de ser autor, escritor, trabaja para Ediciones de la Plaza.
Para Ediciones de la Plaza, exactamente.
¿Hace cuántos años que estás?
Mirá, yo desde el año 94 estoy trabajando en el rubro del libro. Trabajé por 22 años en librería y después pasé a trabajar en editoriales. Y en una de esos cambios editoriales caí en Ediciones de la Plaza, donde aparte ahí empecé a editar mis libros. Errantes y Mal de la Cabeza, los dos, y los libros de cuentos. Y bueno, es como mi casa donde hago todo. Me falta trabajar en una imprenta para estar, como quien dice, o conocer todo el proceso de hacer el libro. Igual estoy en contacto con las imprentas porque cuando mandamos los libros hay que hablar con ellos sobre los tipos de papeles, tapas, precios, tipo de tintas, lo que vas a usar, ¿viste? Entonces voy conociendo también de ese mundo sin estar dentro de él.
Los libros todavía, vamos a empezar a conversar ya que estamos a hablar de libros, ¿no? Me tiraste el tema de las imprentas, es un tema que me interesa porque es un tema de actualidad. Con la coyuntura que hay en Argentina, ¿todavía sirve imprimir acá en Uruguay o hay libros que son uruguayos y que se han, por un tema de costos, impreso en Argentina y traídos de vuelta? ¿Cómo funciona eso?
No, está como muy entreverado eso en estos momentos. En el caso de la experiencia de nosotros, de la editorial, nosotros seguimos imprimiendo acá. Porque, ¿qué pasa? También tenés un tema que la entrada y salida a nivel aduanero es bastante compleja en Argentina. Es más, muchas editoriales, quizás las multinacionales más que nada, miran más a la edición en China que a la edición en Argentina, por ejemplo, porque les rinde más en cantidad y en volumen. Y en el caso de una editorial intermedia como la nuestra, una editorial que no hace volúmenes tan grandes, que de pronto edita un libro, editas 1000 ejemplares, viste, que no son números grandes, te manejas mejor con las editoriales de acá, con las imprentas de acá, porque tenés un ida y vuelta constante, vos podés ir al lugar, ver los papeles que te ofrecen, el tipo de cartulinas para las tapas, podés conversar con ellos que te tienen ideas, vos tenés una idea de pronto de hacer un formato y quizás no rinde para la horma de papel, y te dicen, no, mira, si este formato lo llevas a este tamaño, te puede rendir más económicamente para que salgan más libros y sea menos costoso, porque siempre lo que buscamos es el menor costo posible para el comprador, para el lector que va a comprar el libro.
Igual tenés ahí distintos tipos de libros también que supongo yo que ustedes van eligiendo. Vos tenés libros que tienen cierto perfil y que aplican a un, no sé, se me ocurre el libro de cocina con cierto perfil, claro, que tiene que ser una tapa súper dura, y después hay algunas ediciones más literatura en donde capaz que economizaran la tapa, redundan un costo mejor y en una salida mayor.
Sí, cada libro tiene como su impronta. Si vos editas narrativa o ensayo, un material que es de una tinta que más bien es texto, vas a buscar un papel que sea lo más adecuado para que sea ser legible. O sea, buscás la mejor calidad de papel y de tinta y unas tapas acordes, unas cartulinas quizás medianas o livianas, comparado a una cartulina dura de un libro grande que pueda tener fotografías, por ejemplo. Todo eso, esa estrategia es gran parte del laburo que te lleva a hacer el libro, ¿no? O sea, viene un autor, te presenta el trabajo, vos lo ves, lo evaluás, ves sobre todo el contenido, y después que tenés una idea del contenido, tratás de apoyarlo con la edición más adecuada para el producto que van a hacer.
Claro, claro, perfecto. O sea que está, tiene distintas, es un mundo que tiene distintas aristas, van sí. viendo según el momento. Vos me decías ahora cuando nos cruzábamos, tengo un montón de preguntas para hacerte, pero voy a tratar de ordenarme. Hablando de ediciones de La Plaza, que ganaron un Bartolomé Hidalgo, que no es poca cosa.
No, no es poca cosa, la verdad, una alegría muy grande. Alex Sequeira es un autor de la casa, que es un tipo que trabaja pilones, saca libros, tiene una productividad enorme y sus libros son siempre muy buenos.
Y de alta calidad, conozco algunos de los libros y haber conversado con Alejandro también.
Es diseñador gráfico, el tipo tiene una cabeza, y es muy exquisito, muy, muy fino en lo que hace. Y bueno, la verdad que el trabajo este que hicieron, que se llama una breve historia de la larga vida de las plantas, en conjunto con Ángeles Berry, que es bióloga, es botánica y demás, les hicieron un trabajo buenísimo. Y los dos tenían el eje muy claro en que la divulgación científica puede ser también amena, puede ser leíble por la gente sin necesidad de tener un conocimiento profundo de la materia. Y bueno, lo lograron con ese libro y el resultado fue que obtuvieron este premio, que es un galardón para la editorial, es una gran alegría, y para los autores ni te cuento, ¿no?
Estamos recorriendo la feria, mientras estamos conversando nosotros, ustedes escuchan de fondo ruido, la radio de la UTU, que esta semana está transmitiendo. Nosotros nos quedamos con las ganas la semana pasada, pero bueno, no pudimos hacer este especial que íbamos a hacer desde acá, en vivo.
La semana pasada.
Entonces, hoy está la radio de la UTU y también de alguna manera estamos compensándolo haciendo este especial de esta manera acá. Estamos de vuelta en el stand de La Plaza. Ahora, sí, recorrimos. Sí, sí. Vení conmigo y vamos a... Decime qué es lo que más la gente vino a buscar en esta Feria del Libro, acá al stand de La Plaza.
Bueno, te cuento un poco. Tuvimos presentaciones de varios libros. Sí. De este lado, por ejemplo.
A ver qué tenés ahí.
Sacamos un libro que se llama Maracaná, así debía ser, que es Ariel Longo, que es actualmente el director técnico de la Selección Juvenil Femenina. Y él, en base a que conoció a muchos de los que estuvieron en la hazaña del 50, o lo que nosotros llamamos la hazaña del 50, ellos decían que en realidad no era así, que no era una hazaña, que Uruguay era en ese momento un mejor cuadro de fútbol que Brasil, y por más que todo lo que le pusieron alrededor no era en sí una hazaña, sino que fueron a hacer lo que debían hacer. Y es como un libro que polemiza con la historia mítica que se ha construido del Maracaná. ¿No? Es un libro que hace como una contracara de esa visión que tenemos, de ese mito del Maracaná, que hasta el día de hoy no ha sido como mirado con lupa o mirado desde otro ángulo, desde otro cariz.
Muy interesante, la gente vino a buscar ese.
Ese es uno de esos que, como se hizo presentación, vinieron a la presentación, contaron con algunos técnicos y jugadores de fútbol reconocidos, periodistas reconocidos que estuvieron en la mesa. Entonces fue un libro que en su momento salió y se vendió muy bien. Y después sacamos, Ediciones de la Plaza se animó a entrarle a un tema que nunca le había entrado, que era la literatura infantil o los libros para niños.
Que lo presentamos nosotros. Exacto. En el programa. Estuvimos con Augusto en el programa.
Bueno, sacamos esta colección, que es nuestra primera apuesta en...
Vamos a contextualizar por la gente que no nos está viendo.
Sí.
Fauna indígena en Uruguay, que tiene... ahora ya son los cuatro tomos. Nosotros presentamos los primeros, ya están los cuatro. Vamos a recordarle a la gente de qué se trata.
Bueno, te cuento un poco. Fauna indígena está dividido en cuatro tomos, donde entre los cuatro tomos existen fichas técnicas de 76 animales nuestros, o que pasan por acá, que en periodos del año, ¿viste? O sea, es una mirada bien amplia de todo el tipo de animales que puedes encontrar, desde insectos, a peces, a aves, mamíferos, todo lo que hay que es una fauna relativamente vinculada a nuestro país. Y que vos podés ver en nuestro país, incluso hablás a veces de algunos casos de animales en caso de extinción. Trae un montón de datos que están muy buenos para los gurises y para gente más grande también, sobre alimentos, conductas, hábitats, lugares en los que se mueven los animales. Y es una colección súper entretenida también, apuntamos a eso, divulgación científica, pero escrita y armada de una forma amena y amigable para el lector, para que, bueno, se pueda aprender de esa información y que se pueda quedar con ella. Y presentamos en la feria el volumen 3 y 4, porque el 1 y 2 fue lo que presentaron ustedes allá cuando fue Augusto. Y bueno, es nuestra primera apuesta, es un área que se abre en la editorial, que se llama Ediciones Krakatoa, que es como lo que apunta a ser el área de libros juveniles o infantiles. Y la verdad, la repercusión ha sido muy buena, la gente está conforme y encantada con el libro, lo está llevando mucho.
Es un área además que ha crecido mucho, me da la sensación, en los últimos años.
Creo,
¿no?,
que es una de las áreas más importantes actualmente de la producción nacional, es la literatura infantil y juvenil. Por el lado de nosotros, por ejemplo, en la divulgación, pero también se ha generado a través de los años, por las otras editoriales que hace años que están en esto, la presencia de los autores en las escuelas, en lugares... Entonces los gurises alucinan cuando ven y dicen, pero este tipo que está acá enfrente mío está escribiendo un libro que yo estoy leyendo. Ya no es el escritor de Estados Unidos, no es de Argentina o de otro lado, no. ves que es un tipo común y corriente como vos, que vive como vos en el país y escribe libros para vos y para los demás niños, y podés conversar con él, preguntarle cosas. Y eso ha generado muchas cosas en los gurises.
Eso me encantó. Augusto en la nota contaba que él, además, no solo con este libro, sino con otros libros de él, es muy de, le gusta ir a las escuelas y presentarlo y mostrarles.
Es buenísimo.
Y lleva recursos y los gurises se cuelgan. Y me parece que qué mejor manera de presentarlo también, ¿no?
Es la mejor manera, no solo de presentarlos, es la mejor manera que vos mismo te como que te enganches de una manera particular con tu propio material, con lo que haces, cuando ves el resultado en los gurises. Cuando ves a los gurises que te preguntan cosas, que generás curiosidad, motivación, eso para mí es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Por trabajar así con adolescentes o con niños chicos y mostrarles y ver sus caritas, sus preguntas, su curiosidad. Eso es lo más grande que hay. Y creo que el autor también lo disfruta, es un ida y vuelta, ¿viste? Es un que retroalimenta al autor para seguir produciendo, escribiendo cosas que considera. Mismo a veces de las preguntas de los gurises le surgen a los autores temas para encarar nuevos libros.
Para seguir. Claro. Y déjame ver, porque acá hay un par de libros que yo pensé que este no estaba agotado, pero no, veo que hay alguno
todavía.
Estoy viendo acá Errante, es Mal de la Cabeza volumen 1, y el manuelito que es Mal de la Cabeza volumen 2, que es del año, lo presentamos acá el año pasado.
Exacto,
en la
exacto,
del libro. Digo, lo presentamos porque yo estuve
ahí. Claro, más bien. Vos claro. Estés ahí en la mesa, mano a mano, peleándola con
Santulo.
Con Fernando Santulo, los tres. Nos mandamos esa patriada ahí de presentarlo en sociedad.
Fue muy interesante. ¿Qué pasa con estos libros? Bueno, con Mal de la Cabeza volumen 2 es como el más nuevito, pero ¿qué pasa todavía con Errantes, que es el comienzo? Con Mal de la Cabeza volumen 1, la gente se sigue acercando, sigue viniendo a buscar.
Sí, mira, a mí me generó algo, yo no me lo esperaba, ¿no? O sea, Errantes, la primera edición salió en 2014. Y en 2017 metimos una segunda edición porque había como una demanda del tema. Y vos ya te digo, viste, vos imprimiste tiradas de 1000 libros, de pronto decís, bueno, está, tiro 1000 y apuesto. Porque para las editoriales es una apuesta. Más allá de que vos creas, decís, esto va a funcionar, a veces te puede llevar una sorpresa y el libro, la gente no responde al libro y te quedan 1000 libros durmiendo en un depósito.
Y es un mercado chico también, hay que tener en cuenta, ¿no?
Sí, es un mercado chico, pero tiene algo que lo hace diferente. Para mí, en base a un poco a las cosas que uno ha leído, se ha enterado, per cápita Uruguay es uno de los países más lectores de América Latina. Porque no es por la cantidad de gente que tenemos, sino es en porcentaje. Es mucha la gente que lee en Uruguay, comparado, por ejemplo, a poblaciones como las de Perú o Bolivia, por darte un ejemplo. En Argentina sí, es más o menos a la par nuestra, es una población muy lectora también, por algo la Feria de Buenos Aires del Libro es una de las ferias más grandes de América, junto con la de Guadalajara. Y no es solo por la cantidad de gente, sino porque es gente lectora, ¿no? Entonces el volumen de lectores es más grande. Pero acá, en relación a la cantidad de población que tenemos un volumen muy grande de lectores. Y eso se nota, vos haces ediciones acá que quizás en otros lados no funcionarían o no se venderían tanto.
Te quiero hacer un par de preguntas más. Una tiene que ver, y lo vengo hablando con distintos autores, de la literatura digital, de los libros digitales. Hablame de tu experiencia de La Plaza y qué es lo que vos aventurás que puede llegar a pasar con eso en Uruguay.
No, la verdad creo que ya está funcionando a un nivel no te digo mixto, pero hay mucha lectura digital. Yo tengo que ver mi hermano, que es un tema de las generaciones más modernas. Viven en casas más pequeñas, tienen menos espacio y de pronto lo precisan para otras cosas. Mi hermano se dedica a los juegos de mesa y tiene bibliotecas de juegos de mesa, entonces no puede tener libros. Y ha decidido cambiarse al modo digital y lee en digital. Y se siente cómodo leyendo en digital. En mi caso, a mí, por ejemplo, me pasa que no puedo leer narrativa en digital. Para leer digital, de pronto, a veces lo que consigo son materiales que no se han publicado acá o que no puedo conseguir acá y que sí están en internet sobre diferentes temas que me gusta investigar, y digitalmente voy consiguiendo los archivos o voy buscando la manera de tenerlos digitalmente para, por lo menos, tener la información. Y leo eso, tipo ensayos, notas periodísticas, lo que sea, lo leo de forma digital. Muchas revistas web que uno lee también, ¿no? Que son como tomar el pulso a lo que está pasando en otros lados para...
¿Pero crees que va a haber un crecimiento o que los libros digitales va a llegar a un punto, un techo, y se va a quedar ahí?
Yo creo que es eso, o sea, en realidad ya está. Lo que tiene es un tema de contexto de las diferentes generaciones. Mi generación, la tuya, la de los anteriores a nosotros, y una o dos más para adelante, van a seguir con el libro objeto como tal. Y creo que es un hábito que se va a mantener. El libro objeto tiene mucha cosa. Y a su vez se va a hacer cada vez más mixto la utilización de los otros medios digitales como complemento del libro en las generaciones más nuevas. O sea, va a haber siempre un equilibrio o una búsqueda de... No creo que desaparezca nunca el libro. El libro en papel, ¿no? No lo veo desapareciendo.
Bien, Gustavo, vamos a movernos porque justo los compañeros de la radio de la UTU están hablando un poco fuerte. Y tiene que ver esta recorrida que te propongo ahora, esta vuelta que estamos haciendo mientras conversamos, con más allá de tu laburo acá en el stand de la plaza, de lo que pudiste recordar de la Feria del Libro.
¿Sí?
¿Qué te llamó la atención? ¿Qué libro pudiste ver?
Mirá,
¿qué stand te gustó? Digo, para la gente también, sí, que hoy se puede dar una vuelta, hoy de tarde, por ejemplo.
Claro, bueno, mira, te cuento. Una de las cosas que más me gusta es que haya una gran presencia de AUCH, que es la Asociación, sí, de Historietas Uruguayas, y que hay una gran presencia de material. Vos ves una producción muy grande, muy linda de cómics uruguayos.
Vos sos también una persona que sabe mucho de cómics, que se dedica al tema. En YouTube, por ejemplo, hay y tenés un programa, un podcast también sobre
eso.
Amigos.
Con amigos que vos conocés, sí, aparte, y mucho.
Sí, 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 con un coque.
A mí me parece, siempre el cómic, yo consideré siempre el cómic una forma de literatura más. Una forma híbrida que combina narrativa, ¿no? Narrativa escrita con imagen, con visual, con lo visual. Y es una forma más, es un medio más. Entonces, que esto hace 10 años no pasaba, que hubiera un stand específicamente de cómics uruguayos, y que aparte haya montones de stands que tienen áreas vinculadas o dedicadas al cómic, al manga, ¿no? Y que la gente se acerque y compre y mire y lleve. Nosotros mismos no teníamos, y ahora tenemos unos mangas que salieron con el del país, ¿viste? Que están, el diario tiene parte de estar con nosotros,
sí,
y traen sus coleccionables y los están vendiendo ahí, y revistas del Hombre Araña estoy vendiendo, me parece mentira, digo, wow, qué increíble. Pero me parece increíble eso, que se conviva, que se entienda el concepto de novela gráfica, que se puede leer el mismo libro que leíste como novela, lo podés leer en una forma que mistura lo visual con el texto, que es otro lenguaje, que te podés acercar a él, que no muerde, que no son los niños.
¿Te parece que está recontra vivo el cómic como vigente, digamos, para la generación, sobre todo los más chicos que nosotros?
Sí, 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 sí. O sea, yo calculo, mis hermanos, por ejemplo, son tipos de 30 y pico, ellos empezaron leyendo cómics y siguen al día de hoy. Pero mi hija tiene 19 años y es una gran lectora de cómics también. O sea, hay el cómic, o sea,
aparte... vos le bajas línea, dale, un poquito de línea le bajas.
No, yo no bajo línea. O sea, baja línea y le sale en casa, porque ves las bibliotecas y ella me ve leer o me ve hacer cosas y lo va tomando como naturalmente. Entonces está, obviamente por ahí eso funciona porque ella lo ve hacer. Y lo hace, lo repite. Ya, ¿qué es esto? Le da curiosidad, se acerca.
Vení, mostrame el stand, que veo que está tranquilo el stand ahora de la Ciudad Uruguaya de Creadores de Historietas, a ver qué es lo que te sorprendió.
Mirá, acá hay un montón.
Pará, de... me va a presentar. ¿Cómo te va? Sebastián Martínez, estamos en la radio de la Universidad de la República con un Gustavo Aguilera acá. Y me recomendó tu stand. Y me dijo, acá la Ciudad Uruguaya de Cómics tiene un stand que está buenísimo, que tiene un montón de novedades. Así que te voy a escuchar a vos, ¿cómo es tu nombre?
Federico.
Federico, te voy a escuchar a vos, a ver, ¿qué es lo que la gente vino a buscar acá a la Feria del Libro?
Y acá en este stand lo que ofrecemos son historietas uruguayas. Somos la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta y estamos difundiendo la historieta uruguaya lo más que podemos. En todas las ferias que podemos estar, estamos. Y bueno, y ahora tenemos un montón de novedades. Y algunos libros también de algunos años que los volvemos a poner en la mesa para que la gente pueda, algunos coleccionarlos, porque tenemos varios números, y otros también conocerlos por primera vez y ver si les gusta o no les gusta la historieta que hacemos, que en general es de muy buena calidad.
Ahora Gustavo me va a contar qué es lo que más le sorprendió de todo lo que tenemos en esta mesa, ¿no? Y la gente puede venir a la Feria del Libro y también y comprobarlo, claro. Pero ¿qué es lo que la gente más vino a buscar? ¿Qué revista? ¿Qué libro? ¿Qué es lo que le sorprendió, por ejemplo, que no estaba la prohibición y que, sin embargo, se movió muy bien?
Mirá, la gente más grande, lo que más le sorprende es este libro de Matías Castro, del Pepe Mujica, uh-huh, y el otro de Artigas, de Gonzalo Yeravide. Ese es el que más le sorprende. Pero después, a la gente más chica tenés Pancho el Pitbull, que es lo que más le llama la atención.
Ya de hace tiempo, además, ¿no?
De hace tiempo, y a los adolescentes... Increíblemente, lo que más le llama la atención es este Montevideo Vampiro, que es Joel Correa, y Prócer Zombie. Son los que más le llama la atención. Yo pensé que se iban a inclinar más por el manga, pero en realidad, cuando ven eso, como que se tiran de cabeza. A ver qué es.
Prócer Zombie, me hiciste un gesto, Gustavo. Sí, lo conozco.
Yo le tengo un cariño especial a Prócer Zombie, me encanta. No pude llegar al de Matías, sé que Matías lo presentó este año. Igual que lo de Yeravide de Artigas, también es este año.
Este año.
Sí. Pero una cosa interesante y que sumamente importante de este stand. Vos tenés acá coexistiendo a clásicos de la historieta cuando no era muy leída, como el caso de Umbú, que es un clásico nuestro. Tenés a Nico Peruso, que aparte de hacer los de Pancho, tiene otras novelas gráficas que están muy bien. Tenés lo de Rodríguez Juele, aquel de La Isla de Elefantes, es una muy linda novela gráfica que a mí por lo menos me gusta mucho. Tenés a Renzo Baira, que es otro de esos tipos que hace años que viene peleando por el cómic acá. y tenés toda la variedad de esta gente que, bueno, Procer Zombie es un cariño especial porque realmente son historietas muy divertidas, están muy buenas.
Lo tenés curtido, veo.
Sí, además. me encanta. O sea, llevo años, bueno, en esa planacha que está ahí, ahí tengo un cuento. Tengo una adaptación de un cuento mío.
En la Planache, hay una revista Planache acá en el stand y hay un cuento de Gustavo. Lo pueden venir a buscar, ¿no? Qué maravilla. Y aparte está acá la tapa, ¿eh? Acevedo, Aguilera, Ardito.
Sí,
acá está,
Gustavo. Porque soy con A.
Y sos con A, entonces por eso te tocó primero. Maravilloso, entonces. Bueno, Federico, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Y la gente todavía tiene un tiempo más para visitarlo, así que sí. Se den una vueltita por acá.
Claro, muchas gracias y dense una vuelta si quieren ver Historieta Nacional y conversar con nosotros también. Estamos dispuestos a preguntar, que nos pregunten cualquier cosa. Porque somos los mismos autores los que estamos atendiendo, así que.
¿Cuál es tu obra?
Esta. El Soy Lauro en el Paisito. Es un fanzine que tiene tiras de humor gráfico sobre dos extraterrestres que vienen a estudiar la raza humana, pero caen en Montevideo. No sé cómo ni por qué. Pero caen en Montevideo y se encuentran con pescadores, torta frita, rambla y no entienden nada y van viendo. ¿Cómo hacen para volver a su planeta? Porque hasta que no tengan un estudio hecho de todo, no los dejan volver.
Así que, ¡qué maravilla! Me enganchó con ese titular. Fede, muchas gracias.
Arriba. Bueno, una cosa. Nosotros nombramos realmente una pequeña parte de todo lo que pueden encontrar acá. Los autores que nombré no hacen justicia a todos los demás que están, porque son muchos más. Así que anímense y vengan, porque hay mucha cosa para ver en el stand de Ocho.
Estamos con Gustavo dando vueltas por la Feria del Libro. Muchas gracias, Fede. ¿Y qué más? Porque la verdad que es tan enorme todo esto.
Otra cosa que me parece súper interesante y que se va plegando de a poco y que... Yo me siento en un punto pionero. O sea, en 2012, en la década del 90... 94-95 empecé a jugar Magic. Sí. Cartas Magic, ¿no? No era una cosa muy
¿querés común. Explicar en dos palabras qué son las cartas Magic?
Lo digo, Corti. Las cartas Magic son unas cartas de juego de estrategia donde supuestamente lo que es, vos tenés un mazo propio y te enfrentás a otra persona que tiene un mazo propio, que tiene una forma de juego. Y enfrentan su forma de juego como si fueran dos magos que tienen cierto tipo de magia. Y lo que hacen al jugar en eso es bajarse, tienen 20 puntos de vida cada uno y tenés que vencer al otro. Es como un duelo de magos, entre comillas, ¿no? Pero tiene que ver con la estrategia de juego que vos apliques o practiques. Muy vinculado a Tolkien, con una lleno de cosas vinculadas a la fantasía épica, ¿no? A ese tipo de obras. Y en el 2010, 2011 empezaron a aparecer, que venían de España gente que empezó a traer juegos de mesa grandes basados también en literatura fantástica, en cosas de terror, en Star Wars, en Star Trek. O sea, empezaron a venir un montón de juegos de mesa y el juego de mesa empezó a tener otro valor que aparte cuando la pandemia se potenció más y hace años que hay un espacio donde el juego de mesa tiene su lugar en la gente. Y este año es el primer año que hay un stand de juegos de mesa en la feria. ¿Ah? Un stand de
vamos
debido.
A verlo, ¿por qué? Dale, porque vamos a verlo, nosotros vamos caminando y me seguís contando. Dale, a ver de cuento. Qué se trata.
Y está, acá viene la parte del nepotismo.
Bueno,
yo siempre lo hay, ¿viste?
Yo sospeché que en algún momento ese segmento podía llegar,
¿no?
En esta introducción de este otra vuelta especial. Pero bueno, a ver, ¿dónde está?
Acá está Devir.
Ah, está acá.
Sacum se llama el stand y Devir es la empresa que hace estos juegos. Es la empresa que hace el Catán, que es el juego que ahora actualmente está hasta en las tiendas comunes. Está en Mosca, está en Tata, lo encontrás en un tienda inglesa, así que se encontrás juego de mesa que antes era algo imposible de ver.
Antes de abordar acá el compañero, porque está tranquilo el stand en este momento, contame de qué se trata entonces y qué me recomendás acá. Dame tu titular.
Bueno, este es un stand de juegos de mesa que tiene para todos los gustos, para todas las edades y todas las dinámicas posibles de juego. Desde juegos que pueden parecerse a lo que es el asesino que hay con cartas que jugábamos, matar con una guiñada y demás, a juegos súper complejos donde vos tenés que recolectar ciertos productos para construir y después te enfrentás y peleas contra otro, a juegos de espionaje, juegos vinculados, no sé, 10.000 temas hay, o sea, cada tema tiene su lugar en el juego de mesa, tanto como en el libro. Y mi hermano, que empezamos juntos en esto por el Magic y eso, es un tipo que tiene una habilidad muy grande para leerse los manuales y ser rápido para enseñar. Y armó un club que se llama Ludocracia, que está en una librería que se llama Positos Libros. Y Devir, en base a lo bien que le fue a él, Devir lo convocó, la empresa Devir, para que fuera como un poco embajador. Y ayer estuvo acá en la feria,
En la semana
estuvo, no me acuerdo qué día fue, porque ya uno pierde los días acá adentro. Estuve en la semana acá, armaron cuatro mesas con cuatro o cinco personas en cada mesa, pusieron juegos ahí, le explicó cómo se jugaba, la gente no se conocía, se pusieron a jugar ahí, y a compartir juegos, ¿viste? Así que estuvo muy bueno. Y la gente se está acercando al juego de mesa de vuelta, que eso está buenísimo, porque es un espacio diferente, es un espacio de socialización distinto.
Sí, es salir un poco de las pantallas, ¿no? En un momento, claro, donde estamos todo el tiempo metidos, claro, adentro de una pantalla,
totalmente,
sea grande,
si es,
o chica.
Entramos
vamos
a mostrar un poco acá. Acá estamos con un compañero.
¿Cómo se llama el compañero?
Cody, mucho gusto.
¿Cómo te va, Sebastián? Estás en otra vuelta en Uniradio, la radio de la universidad. Estamos haciendo un paneo de todo lo que hay en la Feria del Libro y acá Gustavo, que es nuestro guía hoy, bien, dijo, vengan acá a este stand que hay un montón de juegos. ¿Qué es lo que la gente viene a buscar acá? O por lo menos en estos días de la Feria del Libro, ¿qué es lo que han venido a buscar?
Y lo que la gente más le llama la atención y más le interesa es Catán. Catán es el gran favorito de la gente. Como segundo favorito te podría nombrar Carcassonne, pero...
Clásicos los dos.
Son súper clásicos, juegos con muchísimo prestigio, con premios ganados. Ambos tienen más de 20 años de estar en las mesas. Y esos son los principales objetivos de la gente. Después todo el resto de juegos, que hay un montón y con una variedad enorme, son bastante desconocidos para el público nacional, más que nada, y nuestra idea es acercarlos un poco.
Eso está bueno, eso te iba a decir. Vengo acá y conozco en realidad juegos nuevos, capaz que alguno me llama la atención y me los llevo.
Yo te puedo contar algunos que jugué que ahora los vamos a bichar, porque hay varios acá que de tantos años los tenemos muy jugados con mi hermano y realmente son pero muy muy buenos. Varios de ellos, te voy a hablar de Isla Prohibida, el Trap World, el Holmes que hay allá, uno de Sherlock Holmes, el Luna Capital, otro juego, pero eso es el Tuareg. Viste que los temas son totalmente distintos.
Eso te iba a decir, son bien diferentes entre sí,
sí, todos. Esos Adventure Games que está ahí, ese no lo jugué, pero he jugado otros. El Lost Cities, pero no ese. ¿Esa es una expansión?
¿De cuál? Lost Cities. No, ese es el My City.
No, el chiquitito que está atrás, Lost City, ¿viste?
Ah, no, ese es el juego base.
Ese juego base, sí,
es un juego,
creo que es una cajita más grande, creo.
Debe ser una versión más, tipo de... Ese juego de Lost City es un roll and write. Sí. Son esos juegos de tirar dados y ir anotando. El grande es igual, porque no lo conozco.
No, es uno con cartas, creo. Que tiene cartitas y vas armando.
Deben ser el mismo juego, distintas versiones. Claro. Una de cartas, otra de escribir.
Porque aparte de eso, tenés las dinámicas que pueden ser con cartas, con dados. Puede ser a través de diferentes maneras el modo de desarrollar el juego. Eso te da una amplitud de posibilidades enormes.
Yo, la verdad, soy un ignorante total en todo esto que están hablando ustedes. ¿Qué saben de verdad? Juegos nacionales.
Hay varias empresas, varias industrias acá que se dedican a hacer juegos a nivel nacional. Yo conozco bastante poco. La que se me viene a la cabeza así como primera es Pou.
Sí, Alejandro Palmero, conozco. A los amigos de Pou le mando un abrazo grande, porque aparte le están metiendo...
Sí, ¿no?
Sí, claro que sí. Es verdad, Pou, recomiendo los juegos de Pou.
He jugado uno de los juegos de Pou, están buenos. He jugado el... No me acuerdo los nombres ahora para decirte, pero hay uno que es cooperativo, que es con naves. Y hay otro que es una batalla de gatos, que le encanta a mi hija, son buenísimos. Y sé que hay otras, pero yo como soy bastante nuevo también en este mundo, no las conozco.
Está bien. O sea que acá en realidad tenemos juegos que vienen de todas partes del mundo. Son juegos internacionales, ¿vale? Son de, no sé, versiones norteamericanas o europeas, ¿de dónde vienen?
Nosotros trabajamos con una empresa en particular que se llama DeVir. DeVir es una empresa española.
Español.
La gran mayoría de los juegos que hay acá son de autores españoles. Pero hay muchos otros juegos que son editados por DeVir, como pueden ser, por ejemplo, los juegos de Richard Garfield, que es el creador de Magic the Gathering, un juego de cartas súper clásico y conocido a nivel mundial, que ha hecho juegos como King of Tokyo, Bunny Kingdom y otras cositas, que él es un artista nacional. Es americano, si no me equivoco.
Creo, ¿no? Sí, creo
me
que sí.
Parece que sí, que es americano, pero dejando a él y tal vez. Klaus, que es el creador de Catán, y otro Klaus, nunca me acuerdo de su apellido, por eso para mí son los Klaus, que hizo Catán, y Carcassonne, que son ambos alemanes. Después, la gran mayoría es todo español.
Golazo, se pueden pegar una vueltita por este stand. Aparte, hay cartas, ¿eh? Hay para jugar acá, hay dados, vemos juegos acá para jugar.
Vamos a armar mesa para conocerlos.
Se vienen acá, juegan un ratito, si se enganchan se lo llevan, si no pasan un buen rato jugando.
Y otro tema de los juegos, que como decía, viste, con mi hija jugamos otra cosa. Tenés juegos que vos podés jugar en familia con todas las edades, tenés juegos para adultos que son muy pesados, que tenés que pensar y armar y poner una estrategia, y tenés juegos que son sencillitos de tirar una carta, mover una piecita y ya. Pasás el rato lo que se llaman party games, creo, que son los juegos de fiesta para estar en reuniones de mucha gente y que son ágiles, rápidos. Y tenés un detalle muy especial, que es ver el arte de los juegos. El arte de los juegos te engancha de una manera, o sea, hay una doble convocatoria, no solo por el tipo de juego que te gusta jugar, sino por el arte que los representa, que es lo que primero que te va a llamar a la vista es el arte. Por ejemplo, Bitoku es un juego precioso de vivir y tiene un arte que asemeja mucho a lo que son las películas de Miyazaki. Vos abrís esto y es como entrar en el mundo de Miyazaki. Y ese deleite al ojo no tiene precio.
Bueno, a mí, vos sí, sabés que, así como agarraste este, a mí el que lo estoy mirando de hace rato es La Resistencia. Digo, este juego debe estar bueno. Lo veo, lo leo, leo lo que dice, identidades secretas, deducción, engaño. ¿Está? Me lo compro directamente. Ahí van mucho los gustos, ¿no? Pero claro, está bueno venir al stand porque tenés Rally Man allá, que debe estar buenazo también. Es muy variado, ¿no? Según el gusto que vos tengas.
Lo que le gusta mucho a mi hija, que es este. Alice ha desaparecido porque se juega con celular y en silencio, ¿no? Ese es el tema. Entonces, es un tema bien de las generaciones jóvenes, el gusto, están jugando en celular, con el celular enfrentados entre sí, en silencio, a resolver un caso de misterio que tiene que ver, que se llama Alice ha desaparecido. Es como un juego de rol, pero mudo.
Está bueno, está diferente.
Nada, hay mucha cosa. La variedad que hay en el juego de mesa es enorme.
Muchas gracias, ¿eh? Entonces, gracias, se pegan una vueltita acá por el stand. Gustavo, tenemos que ir cerrando, pues ya hace rato que estamos conversando. Bueno, aparte de estas recomendaciones de Gustavo, es una feria enorme. Nosotros acá recorrimos solamente una parte. Solamente
la otra. Toda la carpa, nos falta el piso 1.5, que también hay cosas.
Y también hay cosas. Y además se han presentado libros. Capaz que para cerrar la parte literaria y para hablar algo de música, a ver qué vas a elegir, con qué vamos a arrancar este programa. Decime qué de lo que queda por presentar en este fin de semana final, ¿qué destacás?
Hoy sábado de tarde a las 15 horas, por ejemplo, los ganadores nuestros de una breve historia de Larga Vida de las Plantas van a presentar el libro acá.
Ah, hoy, es hoy.
A las 15 horas van a estar acá en el Salón Rojo. Y bueno, están invitados, si quieren darse una vuelta los esperamos, porque para nosotros va a ser un honor presentar no solo el libro, sino presentar el premio ante el público, ¿no? Que es una cosa muy elogiosa para los autores, para la editorial y que le da mucho valor al libro, que los invito a verlo, es una belleza el libro, realmente vale la pena que lo visiten y lo vean.
Gustavo, me encantó haber hecho este arranque de programa, fue muy didáctico, estuvimos hablando de Ediciones de la Plaza, pero también estuvimos en otros stands, hablamos de juegos, fue maravilloso, pero esto tiene que empezar. Nosotros estamos desde la Intendencia Municipal de Montevideo en esta feria y el libro.
Estoy pensando, mientras vos me decís esto, estoy pensando.
Y el arranque musical de hoy lo va a hacer un Gustavo Aguilera, que puede elegir lo que quiera. Ojo, con Gustavo tenemos un encuentro en noviembre para cerrar el ciclo de rock. Nacional, con todas las dudas y bonus track que quedaron. Igual nos queda un capítulo más para llegar al año 2000, pero después tenemos un encuentro vos y yo.
Sí, sí, pendiente.
No sé si vas a elegir algún tema que tenga que ver con fin de siglo, algo de los 80.
Estoy pensando qué puede ser.
Mira, lo pensé mucho más, porque
una canción que me gusta mucho, que me parece muy, muy jugosa para una cosa que tiene que ver con letras, es Menéndez, el demente de los tontos, porque es una canción que está hecha toda con letra E. Acá nosotros hablamos con el de Orozco, ¿no? Los Orozco,
de
que los tuvo con O. Bueno, muchos años antes los tontos hicieron una que es toda con E, y es Menéndez, el demente.
Gustavo, me encantó haber hecho este arranque con vos. Siempre es un placer conversar un rato con micrófono, sin micrófono. Escuchamos entonces la música de Los Tontos y después de la pausa seguimos de la Feria del Libro. En este fin de semana final, pues se termina. Vengan hoy,
Aprovechen.
Ya volvemos con otra vuelta.